pero la gente no amable. Tú eres loca. Te vas a Lanzarote, solamente pierdas. No, no hay nada. Tú vas a perderte. Yo digo, mira, hablamos eso en algunos años.
Hemos trabajado mucho, hemos ganado poco. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hotel Detox. Jacopo, ¿cómo estás?
Oh, bien, bien y bien. ¿Bien? ¿Va a terminar de grabar? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Sí?
La verdad que hace unos cuantos días que no grabamos ninguno y nos hemos traído no un invitado, sino dos invitados especiales. Sonia, Arno, bienvenidos.
Gracias.
Muchísimas gracias por aceptar prestaros a esto, en pareja, además, o sea que con doble riesgo. Pueden salir de aquí, pues nada, brillantes, increíbles, o pueden salir de aquí peleados. Eso ya lo veremos, ¿eh?
Lo veremos. Bueno, lo veremos. Pero no pienso.
Exactamente. Bueno, hoy hablaremos muchísimo de polivalencia. Hablaremos también un poco de desarrollar proyectos en pareja, porque tengo un par de preguntas que os quiero hacer, porque trabajáis en todos los aspectos de vuestra vida profesional, los desarrolláis juntos o en paralelo al menos, con mucho cambio, mucha polivalencia, muchos giros. A lo largo de vuestro recorrido hablaremos de cómo os habéis adaptado, cómo habéis cambiado de lugar también, os habéis expatriado, vivís aquí en Canarias.
Sí.
Y nada, iremos haciendo como el viajecito, ¿no?
Sí. Y justo por este motivo me gustaría ya ir directamente a lo que me habéis contado fuera de aquí, que en dos minutos me habéis enamorado completamente. ¿Qué es? ¿Cómo habéis llegado aquí a Lanzarote? ¿Quién ha sido? ¿Por qué? ¿Y cómo ha pasado este momento? ¿Qué estabais haciendo?
Entonces sería mi parte, eso, porque es mi culpa, la historia de Lanzarote. Elijo Lanzarote por el mar, las olas, el buen tiempo, la buena gente y eso. Y hizo muchas idas y vueltas antes de verdad vivir aquí. Y sobre este camino, diría, encontré a Sonia en una cena parisiana. Y dije a Sonia, pues si quieres seguir esta historia, vas a deber seguirme en Lanzarote, porque mi furgo está lleno. ¿Verdad? Y voy a Lanzarote. Y entonces con el tiempo Sonia se instaló aquí conmigo.
Exactamente.
Tiene... O sea que empieza en París, pero tú ya con lo de vivir aquí decidido.
Sí, fue en camino por Lanzarote. Regresaba de Portugal, de 2 meses de surf. Bueno, porque era importante la época de
gastar el surf es importante
en este tema. Y regresando, pasaba por France, por París, para decir goodbye a todos. Y sobre el camino encontré a Sonia.
Wow.
Y desde...
Exactamente.
Y tú decides ahí y dices, sí, voy.
La cosa que muy bonita, le encontré el 15 de agosto 2011. Y no conocía su apellido. Su apellido es Marcotte de Sainte-Marie. Y el 15 de agosto, como tú sabes, es un día festivo y es la Sainte-Marie. Se lo encontré el día de la familia, el 15. Y cuando le encontré, yo digo, mira, pero ¿por qué tú te vas a Lanzarote? ¿Por qué tú no te quedas aquí? Yo empiezo a abrir una empresa aquí. Yo no me voy a Lanzarote. Yo intento que se queda, y con el tiempo se queda un poquito más para cosas personal, para el papá que se fue. Y yo digo, mira, vete a Lanzarote, yo voy a venir a verte una semana, lo que he hecho. He alquilado una habitación en Medias Salinas, en Costa Teguise. Yo me encantó de Lanzarote. Y yo digo, mira, lo que voy a hacer, yo regreso en París y tú intenta de encontrar un negocio. Yo no puedo salir así de París, mis amigos, mi apartamento. Y yo digo, es subjetivo. No sé qué vamos a hacer porque el trabajo que he hecho en Europa no hay en Lanzarote. Y al final yo digo, Arno, tú, cuando estaba más joven, como yo, hemos trabajado en bar, restaurante, para pagar los estudios. La única cosa que podemos hacer es encontrar un negocio, un traspaso. Y era su objetivo. Y digo, si tú encontras algo, estoy lista.
Y encontraste.
El amor.
Lo que es tener una buena motivación.
Mi última motivación, sí. Por amor.
Y ahí os lanzáis pues, con hostelería.
Con... Sí, con un bar cafetería en la calle Real.
Muy bien.
Lo que era una aventura.
Ah, sí.
Justo decirlo, no te puede contar todo porque era
una muy buena
experiencia. Pero una experiencia muy positiva al final. Hemos trabajado mucho, hemos ganado poco. Pero hemos encontrado mucha gente de calidad que nos ayudaron a desarrollar empresas en Lanzarote. Al final era una super experiencia.
O sea, que pasáis de Francia, tú en el mundo del lujo, tú en el mundo del surf, por toda Europa y trabajando. ¿A qué te dedicabas en el mundo laboral?
Hacía producción de programas de televisión.
Ah, vale.
Tenía mi compañía de producción en París. Trabajaba al principio por CNN, el canal americano, y después otros canales americanos, porque CNN fue comprado por una otra empresa, tal, cambiaron todo el sistema de funcionar, y entonces trabajé por otra empresa, y hasta que me rompí la espalda por una historia de deporte y tal, y perdí todos mis contratos porque no podía ni caminar por un buen tiempo. Y sobre este camino, al final de todo eso, cuando regresaba a hacer deporte y cosas así, por eso me dijo, voy por Lanzarote, porque ahí yo sé que voy a poder relajar, hacer deporte, retomar mi cuerpo, recuperar mi cuerpo de antes. Y por eso vino a Lanzarote. Y cuando encontré Sonia me contó también una historia del mismo tipo y por eso nos conectamos.
O sea, es una historia de reconstrucción un poco. Exacto. Lo de Lanzarote.
Yo tenía un accidente en Francia también, pero también. Antes de encontrarle. Y es por eso que quería también cambiar de vida y dice, la vida es muy corta. Y es por eso la gente, mis amigos, me dicen en París, tú eres loca. Te vas a Lanzarote, solamente pierdas. No hay nada. Tú vas a perderte. Yo digo, mira, hablamos eso en algunos años. Y ahora todos me dicen, qué suerte Sonia tienes. Yo digo, pero Lanzarote se merece. No es tanto fácil. No es tu país. No es tu idioma. Yo hablo más inglés con las empresas, o tengo que aprender el español con la gente, canarios, chacho. Ahora digo chacho. Y
¿ahora dices chacho? No,
sí, chacho.
No,
sí, lo dices. No, a clientes, a mis amigos, mi vecino Manolo.
De vez en cuando en cliente.
Para demostrar que eso es de aquí.
Para mostrar, sí.
¿A ti se te ha pegado el chacho? A mí no. No,
sí,
no, dicen, no. Pero no lo dicen mucho.
Ah, sí.
Algunas personas.
También porque tú y yo vivimos en un entorno que es bastante más internacional. Creo que sí,
están
poco.
Puede ser.
Los hoteles.
Claro.
Sí. Porque tenemos todo tipo de clientes. De alto nivel a nivel clásico. Y entonces, de vez en cuando hay un poco de chacho. La historia.
Oye, me fascina la idea de decir, oye, me pasan cosas dramáticas en una vida muy pausada, muy organizada en Francia, ¿no? A través de la producción televisiva o audiovisuales, tú a través de todo el tema del lujo y el reflejo natural es vuelvo a naturaleza, justamente, mar, deporte, cuerpo, yo mismo, autocentrarme.
Exactamente.
Y decidís hacerlo juntos, que es, me resulta curioso porque normalmente, las personas que he conocido que han tenido este tipo de decisiones, de decir, oye, quiero cambiar de vida, quiero hacer borrón y cuenta nueva, no suelen meter a nadie en esta cesta, ¿no? Suele ser un camino más bien solitario.
Sí, pero Sonia no era en este modo. No lo sabía.
No. Vale, lo descubres después.
Después lo descubrí, que era una buena idea al final de cambiar de vida. Y la verdad, de tener la misma aventura, eso te permite de verdad de entenderse. Porque para mí son cosas en la vida que, hasta que no tienes un verdadero problema, si dices eso, no puedes entender este tipo de cosas. Como decía, cuando tienes tu vida arreglada, todo va bien, tienes tu trabajo, tu sueldo, tu apartamento, tus cosas, pues ¿por qué cambiar? Nosotros habíamos perdido casi todo. Y pelear otra vez para recoger un trabajo de este tipo, te dices, bueno, disfrutar y veremos más tarde. Y al final era una buena opción porque hemos desarrollado cosas aquí y somos felices. Y estos 10 y pico años era como si fueran 20 y pico años, porque como somos 24.
No, tienes razón, Arnaud, porque cuando la gente, ¿sabes?, celebra la boda o Yo digo, oh, vamos a celebrar este año los casados en 2016, los 5 años. Y digo, de verdad, no. Hace 14 años que estamos juntos y de verdad múltiplo por 2. Es como 28. Pero como te digo que estamos siempre así, la única vez que yo no veo a Arno cuando se va a hacer su deporte, surf.
¿No te metes en el agua?
No, no, miro, Arno, hago saludito. No,
y después firmo autógrafos cuando salgo del
agua. A ella.
Sí.
Pero de verdad, sí, es...
Has dicho una cosa, ¿no?, que me ha recordado una frase que escuché hace poco que me pareció brutal sobre este tema de que dice... Todos tenemos muchos problemas hasta que tenemos un verdadero problema de salud y entonces tenemos solo un problema, ¿no? Y es exactamente esto que describe, decir, oye, es que es verdad, muchas quejas, ¿no? Todo el día, no, es que mira, me ha pasado esto, me ha mosqueado, me he enfadado con esto, no tengo dinero para esto, y luego de repente tienes una enfermedad grave, y está. Todos estos problemas
exactamente.
No existen y empiezas, ¿no? Y dices, vale, borrón, cuenta nueva, y voy a ocuparme de esto, de mi cuerpo, ¿no? Bastante...
Es pura verdad.
Para los que no hemos atravesado esto todavía, te da la sensación de que te puede pasar en cualquier momento.
Cualquier momento.
Dices, o sea, de alguna manera hay que estar preparado, ¿eh?
Sí. Y nunca lo eres preparado. Sí. Este tipo de cosas. Siempre te cae encima y tienes necesitas un tiempo para recuperar tu mente, tu manera de ser, de verdad. Cuando todo tu mundo se cae encima de tus espaldas.
Reinventarte, ¿no? Y volver a reiniciar y decir, tener esta energía, estas ganas. Arno, hay una cosa que me contaste fuera de cámara que me encantó, porque al final nosotros sí que hablamos de mucho argumento, pero tenemos relación con hoteles, ¿no? Y tú trabajaste en un hotel.
Sí.
Sí.
Y me encantó. Y si puede compartirlo, ¿cuál fue tu pensamiento cuando lo dejaste el hotel? Porque tú me dijiste, oye, me ofrecieron incluso subir, ganabas un pastizal. Y claro, a distancia de años dices, oye, ¿pero por qué no me he quedado yo haciendo esto, no? Y a lo mejor esta reflexión te ha pasado varias veces, ¿no?, en tu vida. Pero de otra forma hay algo que te ha hecho cambiar, ¿no? Que te ha hecho, oye, no quedarte en este sitio.
Creo que no es lo que te dijo, pero... Cuando me preguntas la pregunta así, para mí es un poco... ¿sabes? Cuando tú naces en una capa de la sociedad un poco alta, dentro de comillas, eres como un mimoso, la vida te regala cosas, ¿sabes? Todo es fácil, encuentras gente, todo se abre para ti, tal, y te acostumbras a eso. Y un día, cuando todo se cae, bueno... Tú te das cuenta de la suerte que has tenido. Y la hostelería es un poco así. Yo entré en la hostelería por un cuñado de mi madre, algo que era director de 5 estrellas en París, y entró así. Era, ¿sabes?, como fácil. Y a la época había efectivamente mucho dinero a hacer en la hostelería porque tú tenías un porcentaje de lo que ganaba el hotel, que se añadía a tu pago, y además de los tips y todo eso. Entonces, sí, ganaba dinero por la época y en París, pero no me daba cuenta que tenía tanta suerte por mi edad, y eso ocurrió varias veces en mi vida, hasta en la producción ganaba un bastón y al final, cuando perdí mi contrato, no era triste por perder el dinero o el trabajo, era ok, vale, voy a cambiar de vida al final, ¿sí? Y sin miedo al final, porque no, aparte del golpe de mala suerte de la vida que te rompe la espalda, aparte de eso no tenía ningún tampoco problema, ¿sí?
Claro.
Entonces,
y a partir de allí, en tu vida cuando has cambiado, teniendo este recuerdo de los hoteles, tú has dicho, oye, ahora mismo me reinvento, porque me comentaste después que tuviste la pastelería, ¿no?, el bar, dijiste, oye, esto no vale la pena, ¿no? Vale. Dijiste, oye, ¿por qué no vuelvo a hoteles? Porque yo sé que Sonia se lo sigue planteando, ¿no?, de trabajar en hoteles.
Sí.
¿Qué es lo que os atrae de decir, vuelvo a este mundo? Porque ahora organizáis evento, seguís teniendo contacto con los hoteles. O sea, habéis tenido una experiencia vosotros, pero tenéis contacto aún. ¿Os atraen los hoteles? ¿Qué opináis de ellos?
tú vas a recostar eso porque yo me, no es mi caso, es el tuyo.
Ya no te atrae nada.
No.
Tú ya que has puesto.
No, la voz perrería en ella misma sí me gusta mucho, te lo conté. A mí, si debía, si tenía mucho dinero, gano la lotería o no sé qué, no voy a comprarme 20 casas. Yo voy a vivir en hoteles de lujo.
La verdad,
hacer todo el mundo y siempre vas en un lugar, te reciben con la sonrisa, son muy amables. Bueno, sería, para mí sería top.
Lo segundo por completo. Me parece uno de los grandes lujos que me permitiría yo si me toca la lotería también es vivir con este nivel de servicio y de preocupación de la gente que te rodea. De que tú estés bien. No existe. No, salvo en los hoteles, no existe. No vas a ningún sitio donde la gente se desvive todo el día porque tú estés bien. Sí, no es normal.
Y se reconoce así un buen hotel. Porque no son para mí las estrellas, es bueno, el servicio que tienes.
El servicio.
Entras, ves la sonrisa de la gente que te reciben y ya, bueno, te añadas una estrella si falta una.
Y gracias a Dios encontré esta práctica durante un mes. So, he hecho todos los departamentos, recepción, contabilidad, marketing. Tenía la suerte, había una reunión con todos los periodistas de Túnez y de afuera. So, encontré el ministro de la Cultura y era una experiencia genial. So, regreso después de la práctica. Y el último año tienes que hacer otra práctica. Y de 3 meses más. Y tú puedes hacer en Francia. Y gracias a esa práctica lo he hecho, seguro que conoces la cadena Holiday Inn. Holiday Inn en Bordeaux y tenía un super no sueldo, pero vivía en hotel, tenía mi habitación, tenía el cocinero, me hace cosas para el fin de semana porque el hotel está cerrado el domingo y me dice: Sonia, abre la cocina, te preparo todo. Era una experiencia genial. Este hotel era un poquito bajo y tenemos que organizar eventos, ¿sabes? Los bus que vienen a visitar Bordeaux y hacer eventos, y empiezo así. Pero después regreso en Francia y me fui a Inglaterra a hacer mis estudios. Y era más un BA in European Business. Uh-huh. Y normalmente tenía que quedar solamente un año. Y al final, los tutores me dicen, queda Sonia, hace un MBA. So, he hecho un MBA en International Management. Y me gustaría regresar al hotel. Y le digo la verdad, cuando regreso en Francia, yo he hecho una solicitud, un hotel que me encanta, Plaza Athénée.
Wow.
Ahora, y me responden que no tengo demasiado experiencia y lo sabemos, este tipo de hotel es de boca a boca y, ¿cómo se dice en español? Si tienes un alguien de la familia, un
network. En italiano se dice mafia.
Mafia.
Sí, es eso. Se puede ayudar con una palabra.
Es eso. Común. Pero cuando hablamos de hostería, cuando regreso aquí, cuando llego aquí, después de la experiencia de la cafetería en Arrecife, yo digo, Arnold, ¿sabe qué? Voy a enviar currículum en hoteles en Costa Teguise. He tenido una entrevista y de verdad la experiencia, no voy a decir al hotel porque es confidencial, he hecho una primera entrevista con una mujer súper simpática y me dice, ay Sonia, genial, tú eres francesa, hablas francés, inglés, y yo soy la jefe de la recepción, pero me falta el francés. Y digo, genial, voy a ayudarte. Y normalmente tenía que encontrar el director del hotel, nunca. Me mandó un mensaje, oh, lo siento, Sonia, porque tenía, ¿cómo decir? Como hablo francés, inglés, español, se dice que la competición. Y dejado. Yo estaba un poquito triste y digo, no, seguimos a trabajar juntos y tenemos que encontrar un otro proyecto. Pero del principio quería trabajar la hostería en Costa Teguise o cualquier sitio.
O sea, que el amor de los hoteles
Y es por eso. Cuando, como Jacobo, él sabe que somos agente inmobiliaria, pero cuando tú sabes que el mercado es un poquito difícil desde el año pasado, hace 2 años, y hay gente que me conocí, Arno también, dice, ah, Sonia, tú lo sé que haces desde eventos en el pasado, Arno ha trabajado como productor. Hay una empresa francesa de lujo que quiere hacer un evento, y yo, ¡puc! Digo, Arno, vamos a contactar hoteles, y yo digo, tengo un golpe de corazón para Almería. Y al final conseguimos hacer, hace poco tiempo, en enero, en enero, y encontré a Jacobo y hemos trabajado los tres juntos. El trabajo que hemos hecho era los reyes, ¿sabes? Y para encontrar sitios para la gente que quiere hacer fiesta, gente de París, jóvenes, y que vienen aquí para celebrar los 10 años de su empresa. Y yo digo, mira, los reyes, la gente es para los niños y la gente trabaja al 7. ¿qué vamos a hacer 6? Y al final encontramos los tres a llamar y todo.
Sí, qué locura.
Y era genial.
Hombre, hablamos aquí, tuvimos la suerte de tener a Cristina Aguilera, que organiza, se dedica a la organización de eventos, puro y duro. Y ella contaba, ¿no?, esta creatividad que hay que traer al crear eventos, que realmente no es solo organizar, que también, pero es que siempre este puntito de decir, siempre hay un problema y hay que ser creativo para...
Sí,
oye, fantástico el evento, pero ¿y el 6 de enero? ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Todo cerrado, nadie quiere trabajar, ¿no? Y encontramos algo y nos reinventamos y demás. Sí,
ese siempre. Es el punto, creo, el punto donde tú entiendes si alguien ama la hostelería en su 360 grados, ¿no? Porque la pasión que vosotros teníais estas noches, que me lo decíais, ¿no? Me decía, oye, que no encontramos dónde ir. Pero se le veía el brillo, la gana de resolverlo, de, ¿no? Y después sí que sufres, pero la satisfacción de poder resolverlo esto con las personas, creo que es algo que te da la hostelería y nada más, ¿no? Porque hay veces que tú no tienes en mente todos los detalles, sobre todo en la organización de evento, pero después gracias a las personas consigues hilar de últimamente y sales de ello, ¿no? Y son estos orgasmos intelectuales que tenemos en la hostelería, ¿no? Y cuando hablé con vosotros, este fuego me encantó, me fascinó, ¿no? Y de aquí la invitación para participar al podcast, sí.
Miguel, oye, gracias a vosotros.
Oye, yo quiero preguntaros, antes de volver a lo de los hoteles de gama baja y por qué la gente es menos amable cuando el hotel tiene menos estrellas, que también lo hablaremos, quería hacer un pequeño parón sobre el hecho de la imagen de los hoteles en Francia, porque han mencionado en un par de ocasiones estos hoteles como el Place Athénée o como el Crillon en París, estos palas parisinos. Y la imagen de los hoteles en Francia, porque es la razón por la que yo me enamoré de los hoteles, y es difícil de entender si lo lees desde el punto de vista español del turismo, porque hay una falta de orgullo, para mí, de lo que se ofrece en España. No hay conciencia en España del nivel de servicio y del nivel de atención de lo bien que se atiende al cliente aquí. Yo he vivido la experiencia de ir, por suerte, de las cosas de la vida, al Crillon, y he trabajado durante un par de años en Hilton también, en hotel de ciudad, y el servicio es exquisito, es muy fino, pero no es cálido, no es del todo amable, no es del todo cercano. Y en España hay un valor brutal en el turismo que creo que no hay en ningún otro sitio del mundo, o al menos yo no lo he vivido todavía, es este punto de lujo, calidad, finos, pero extremadamente amables, cercanos, fáciles de hablar. Es un lujo como mucho más, una manera de servir mucho más cerca. Mira, tú que tienes raíces tunecinas, seguro que hay un parecido con el saber estar y esta calidez del norte de África. Uh-huh. Yo la encuentro un poco aquí en España, este punto de decir, ¿por qué la gente es más fina? Es más capaz de servir, es más servicial, es más natural.
Cultural.
Y culturalmente son más amables. En Francia hay mucho nivel de hostelería, a mí me enamora el brillo que tienen los hoteles, pero cuando vuelvo, echo de menos esto. No me parecen amables. Es increíble decirlo, pero no me parecen amables ni en estos sitios.
Alors, sí, tienes razón. Por ejemplo, tú hablas del Crillon, yo he vivido en el Crillon, tenía la suerte 6 meses con mi expareja.
Yo en el furgón.
Y de verdad el servicio
genial. A lo mejor este episodio se puede llamar del Crillon al furgón.
Genial, servicio. Para el servicio genial. Y de verdad tú hablas de estrellas. Por ejemplo, fuimos hace poco tiempo, era después del COVID, entré para una boda, un hotel en Bilbao. Uh-huh. Bilbao, un super hotel, no sé si puedo decir el nombre, pero no voy a decir nada, de 5 estrellas. El servicio fatal. Porque te digo una cosa. Tú llegas, tienes una super habitación solamente por la noche para regresar después en Lanzarote. Y había nadie. Es por eso precio súper bien y todo. No tienes el derecho, por ejemplo, hay una gran terraza, tomas tu copita de vino, no tienes el derecho de fumar. Había nadie. Tienes que salir del hotel y ir con toda la gente. Tú no puedes tener room service. Lo entiendo porque el COVID... Pero la gente no amable. Lo sé, el COVID, sabemos, toda la gente conocemos este ambiente raro. Y yo digo, qué raro. Y me fui a otro hotel, pero el servicio genial. Y en los menos estrellas. Eso depende de la política del hotel. porque hay hoteles de 3 estrellas y va a ser, ¿te recuerdas el camino que hemos hecho en toda la península para tomar
todo varias eso? Veces.
Varias además. Veces. Un Jesús, genial. Oh, Sonia, bienvenida, ¿no? Te da.
Era de una estación de servicio en la.
Exactamente.
Mira, increíble.
Y hemos rompí un tubo refrescante en el motor de un viejo furgón. Humo de todos los lados, ¿eh? Es una salida de carga, nos vamos, con suerte era a 200 metros una estación de servicio, entonces íbamos ahí, y un señor, Jesús.
Sí,
señor,
verdad, Jesús.
No os preocupéis, siéntate allí, vamos a llamar, vamos a esperar. Ah, bueno, hay un poquito de tiempo a esperar. Oh, les regaló una botella de eso, vas a probar, es fantástico. Alcohol de nueces, no sé qué.
Es allí que te ha convencido, ¿no? Con el alcohol.
Y después, un hotel de 2 estrellas, de nada, ni sé si había estrellas. Y igual, fuimos como reyes. Oh, bienvenidos.
Había la lluvia y todo, pero bien la comida, sabían que somos súper cansados. Si no, no. Vamos a hacer un servicio. Normalmente no hay, pero para vosotros...
Os lo llevamos.
Depende, ciertas veces 5 estrellas y la gente mal amable. Siempre Arnold le gusta dar tips porque él trabaja al hotel y digo, es muy importante.
Sobre todo al principio.
Porque todo lo que ganabas tú, me imagino que propinas de
ahora,
esa hora,
sí,
¿no?
Sí,
yo
sí,
tengo
sí.
Mucha vergüenza de
no
dar.
No, yo me encantaba llevarlo. Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿verdad? Sí.
Oye, quiero hacer una preguntita, Fabi, porque nosotros lo hemos debatido. Entonces, esta actitud preciosa de servir, ¿qué pensáis que es? ¿Vocación, educación o entrenamiento? Cuando encontramos esta
persona.
Los tres.
¿Sí?
Yo diría primera, educación, porque tus padres... Y también, porque no es necesario de hacer estudios, de verdad. Hay gente que puede empezar camarero y después trabajar a recepción. Yo conozco una amiga ahora, que es el director de un hotel Hilton afuera, no en Lanzarote, y le encontramos hace dos meses. Y me dice, Sonia, empiezo así, en Bora Bora, eso, la playa, y ahora soy director de hotel. Y yo digo, qué bueno, porque te dan la oportunidad. Y es por eso que digo que una persona como ella, primero la educación, la oportunidad, la vocación de trabajar más y de tener ahora su puesto de director general. Y la tercera, no me recuerdo, me ha dicho...
Entrenamiento.
Ese sí. Es algo que tú sí. Te obligas. No sí, tengo que ser particularmente sí. Agradable con alguien. No tengo
sí,
que
sí.
Irme para allá.
Sí, por ejemplo, en un hotel donde trabajáis los dos, y digo, oh, qué raro, en el pasado no había eso. Yo entro al hotel... Y me encanta los chicos a la entrada, te hace así. Yo digo, wow, ¿sabes? ¿Cómo países árabes? ¿Sabes cuando haces así? Y yo digo, ¿pero de dónde viene ese chico? Y vi una otra chica hacer eso. Y le pregunté no sé si a Jacobo o a otra persona, y me dice, no, es una cosa de nuestra cadena y todos los hoteles hacen así. Yo digo, qué bueno, porque es la primera vez que he visto eso.
Es parte de eso es expresión de marca.
Y es por eso duda, entrenamiento, es eso, es decir, que tienes reunión con tus empleados y dicen, mira, ahora tenemos que saludar así, o si en japonés o en chile hay maneras de saludar, porque no va a saludar un italiano, un canario, como un japonés, un chino.
Normalmente no.
Bueno, y es eso, sí, los tres.
¿Y tú, Arno? ¿Vocacional? Bueno, tú como caíste en la hotelería medio obligado.
No. Pasé años de lujo en la hotelería. Me divierto mucho. Era una super experiencia. Super experiencia. Me encantó. Por eso digo que yo me sueño de vivir en hoteles. Porque...
¿Qué era lo que, si puedes excavar un poquito más, aparte de las comisiones, pero qué era lo que te hacía disfrutar de este día a día? ¿Qué era?
¿El hotel?
Sí.
Pues, el primer hotel en donde trabajé, no sé si puedo decir el nombre, es el Meurice, Hotel Meurice. Entonces ahí no conocía a nadie, era mi primera experiencia en el hotel Estrella, tenía 17 años, bueno, aceptaba cosas, fui ahí para aprender. Y bueno, era una experiencia interesante, pero después necesitaba de trabajar otra vez todos los meses, entonces...
Oh. No te lo explicaron bien al principio.
Iba a en otro hotel donde había pero 5 amigos de infancia que trabajaban en este hotel. Y faltaba uno y me dijeron, ven en el hotel, somos un team, es fantástico. Se llamaba Hotel Lulu, abajo de la avenida de Opera, de la cadena Concorde. Y ahí me quedé 3 años y medio en este hotel. Y es, no, nunca hizo, es mi recuerdo, 3 años y medio en la misma empresa trabajando por alguien.
Ese es el máximo que has estado.
Es lo máximo que he hecho. Si no,
como empleado, porque después
como empleado, porque he dedicado mi vida a trabajar solo. Entonces, bueno, pero de vez en cuando tenía dentro 2 aventuras que hacer cosas.
Hombre, y, pero en un hotel así, de lujo, con 3, 4, 5 amigos tuyos. El compadreo de... hemos hablado con... Creo que fue con... ¿Puede ser con Carmen? Que hablamos de este ambiente de campamento de verano que se genera un poco en también las temporadas de verano que se trabajan en España, en Baleares, en estos sitios. Que la gente se junta en marzo, trabaja 6 meses juntos y terminan parece que son familia.
Sí, sí. Lo que me ha dicho Arnaud cuando te encontré y cuando me hablaste de esta experiencia, y dices cómo no trabajar es... ¿Cómo te dice? Como alegría, si fue el trabajo... Dicemos la verdad. Cuando la gente se va a trabajar, no dice, tengo ganas de ir a trabajar. No, tienes que trabajar, tener una nómina. Pero Arno me dice, yo me voy con alegría. Los amigos y todo trabajan muy bien. Y hay algunos, porque ahora me presento un montón de amigos, algunos se quedan en este hotel y otro en Mónaco. ¿Sabes? Tu amigo es Filipe. Que se quedan ellos hace 30 o
30. No somos amigos por la vida, entonces...
¿Y siguen ellos trabajando en hoteles después?
Sí, en hoteles.
El mundo de los hoteles.
Philippe es jefe de la conciergería, no sé
cómo. Conciergería,
sí. En uno de los mejores hoteles de Mónaco.
Es que yo de verdad creo que en España no somos conscientes de lo bonito que son los hoteles de lujo, porque hay una especie de manera de asociarlo a como vacacional. Como es vacacional, parece que no es tan. Pero yo que lo he vivido desde dentro, allá y aquí. El servicio que ofrecemos aquí es que es del mismo nivel, es igual o a mi parecer mejor, más genuino, más natural, más personal, ¿sabes? Entonces yo cuando voy ahora a Lyon, a París y me acerco a los hoteles, me falta alguito. Me falta esta calidez española.
Y para recuestar también a lo que decía antes sobre los parisianos que no son muy amables. Eso es muy famoso en toda Francia. Los parisianos son
Y en Lyon tampoco menos yo voy mucho a Lyon porque tengo mi familia y
también son un poco
y no hablo de hoteles sino restaurantes en general en el mundo del servicio, el sector Horeca en general, me falta este punto de que yo lo sentía cuando era joven y me empecé a dedicar a esto. Sí sentía que era una especie de obligación. Un recepcionista tenía que ser amable, además de ser organizado.
Sí.
El que te reciba con una sonrisa, bienvenido, es un placer tenerle con nosotros. Y hasta, les puedo decir, me parece que se ha como contagiado hasta a las tiendas en general.
¿Sí?
El mundo del retail, me parece que la gente en España es mucho más amable el mundo del retail en España que en otros países cuando viajo. Hace poco estuve en Londres también, pues muy poco amables en las tiendas. Les digo, ¿dónde está este rollo comercial, no?
Después,
porque aquí también creo que es fuera. Quiero decir, cuando no estás trabajando en muchas regiones de España, la cultura hace que tú estés mucho más con las personas, con los amigos. Yo esto lo he notado de mis orígenes también y de experiencia, una parte de la familia está en Francia. Esta vida comunitaria que hay mucho menos. O sea, en España, esto salir con los amigos, esto estar con ellos, con los vecinos, tener relación, yo no he tenido tanto como en Andalucía, que a lo mejor es mucho más potente que en otras zonas de España, esta unión con la gente, estas ganas de estar con los demás, ¿no? Y hay un amigo mío que dijo una cosa maravillosa, que me dijo, tú en Turín, cuando vivías en Turín y no tenías nada que hacer, ¿qué hacías? Pues verdad, yo estaba en casa. Y dice, en España no, si no tienes que hacer, sales.
Vas al bar, mínimo.
Claro, mínimo.
Mínimo el bar.
Esto para mí describe absolutamente lo que es el sentimiento y la filosofía de atención al público, ¿no? En España, que es, para lo que le gusta, preciosa. Porque este calor que tú dices es imposible de encontrar, ¿eh? En otro lado. Hay profesional. El francés es muy elegante, parece muy elegante y te tratan con esta elegancia. Pero es verdad que como en Italia te falta este toque cercano que no quita la elegancia, no quita ¿no? La exquisitez. Este equilibrio creo que aquí no hay en ningún lado. Y yo lo aprendí.
Pero tú has escuchado a alguien de aquí, del mundo del turismo, de promoción turística de este país, presumir de esto?
No, claro.
Te digo yo que los franceses presumen de la calidad, sí, de la sí, otra parte, se presumen, y los italianos sí, de sí, la sí. exquisitez, de la moda, de la sí. comida, de... Parece que España es un poco el único país donde la gente no está orgullosa de sí, lo que
es más,
hace.
Yo me gusta decir que son más humildes.
Sí, seguramente sea un exceso de humildad, claro. Pero yo creo que sobra. Ahí, en este caso totalmente. Particular, cuando tienes un sector que te produce más de una cuarta parte de la economía de tu país, uh-huh. porque entre hostelería y turismo, digamos, y los indirectos, ¿no? que van con él, es más de una cuarta parte del PIB de España es turismo, yo creo que hay un momento que sacar pecho y decir, señores, es que esto aquí se hace de puta madre.
Sí, 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 sí.
Y yo creo que hay que decirlo así, que de verdad, los ingleses, todos, te lo van a decir. Como en un hotel en España no te entienden en ningún sitio. Seguramente en Portugal puedas encontrar un poco este feeling porque hay un ambiente así, ¿no?
Que portugueses son muy humildes los portugueses.
Y trae a que esta humildad trae esta cercanía también yo creo que hay que empezar a hacer campaña. Sí, y sí. Bueno, aquí que tenemos un sitio para decirlo, me aprovecho y digo, hay que sacar pecho de la sí. calidad del turismo en España.
Sí.
Porque es que la atención es de otro sí. nivel. Para mí es de otro nivel.
Sí. Y de hecho me encanta todo lo que habéis contado también de vivir dentro de un hotel, ¿no? Este recuerdo tan cariñoso. Porque una de nuestras misiones es recordar lo bonito que es trabajar en hoteles, ¿no? Porque últimamente se ha perdido vender y declarar el lado positivo. Se habla mucho del lado negativo, pero hay gente enamorada de este mundo. Y es un mundo que te ofrece tanto porque estás con persona. Nosotros nos hemos encontrado y estamos aquí hoy porque yo me he quedado fascinado por vosotros dos. Y esto a mí me enriquece todos los días en el trabajo, ¿no? Y necesito que se sepa. Ir a trabajar en los hoteles porque te aporta estos encuentros, es único. Tenéis que hacerlo, si lo estaba pensando.
¿Estos? No sé si lo tienen claro, pero sí, tenéis que venir a trabajar en los hoteles, aparte. Vuelvo al momento de antes que os quería preguntar de verdad sobre este punto de, además, vosotros que habéis hecho malabares en los dos mundos. Tú hablabas de que habías tenido una vida en el mundo del lujo o a nivel de trabajo, una familia de clase media alta, cómodo, donde las cosas ocurren porque sí. Y de repente, después de tu accidente, os ponéis en una situación de peligro, ¿no? Uh-huh. Un poco este punto de decir, oye, ahora lo que toca es reponerme, ¿no? Físicamente, volver a recuperar, no, mentalmente y físicamente, recuperar mi cuerpo de verdad, mi yo. Uh-huh. Pero luego os metéis en unos fregados, te has hablado de tema inmobiliario, has hablado de una cafetería y has hablado de organización de eventos. ¿Cómo es el plan de quiero recuperar mi paz, mi tranquilidad, mi cuerpo y me meto en los tres fregados más fregados de la isla?
¿Es culpa de Sonia?
Claro, de hecho, cuando tú te fuiste, ella te dijo, busca un negocio. Si tú estabas en la furgoneta y me imagino ella en la ventanilla.
Al principio, el tema era buscar playas, pero había un cambio, después había que buscar otra casa. Pero no hemos cantado, pero hablamos de hostelería, de bar y de eventos y real estate. Pero hemos hecho exportación de Ribera, exportación de vino de Lanzarote.
¿De aquí?
Son las dos cosas, diremos que... por nada.
¿Y qué cogéis de cada...? O sea, todo esto, como son proyectos fracasados, o sea, que vosotros vais fallando, de ese prueba, error, vais diciendo, mira, vamos a probar por ahí, ¿cómo es el...?
Un poco de karma en eso también, ¿sí?
¿Sí?
Sí, un poco, por la historia del vino.
Ah, del vino, ahora te cuento la historia. Después de la cafetería tenemos que encontrar otro negocio o trabajar para alguien. Y al final una oportunidad, durante una cena, una amiga dice, ah, sí... Seguro que tú puedes vender vino, pero como agente, vete a presentarte. Se me fue a algunas bodegas. Dice, ah, sí, con placer. No hay nómina. Es tu trabajo y tu comisión. Sí. Primero tú negocias tu comisión, contrato con un amigo abogado para ser bien cerrado, como siempre. Y me fui a hacer cata durante un mes. París, Cannes, Mónaco, todo lo que te dio. Y toda la gente quería comprar. No sé si puedo decir cuál vino, pero vino famoso. Son los Bermejos y el Grifo. ¿Okay? Y la mala suerte para mí y para también estas bodegas con quien hablo todavía con ellos, son súper simpáticos y me voy a comprar siempre en su bodega. No sé si te recuerdas, en 2015, en noviembre, había el atentado al Bataclan.
Sí, en París.
Y es decir, cuando yo regreso aquí en Test, me dicen todos los clientes de París y de Côte d'Azur, lo siento, Sonia, la gente no quiere salir más. So, no podemos comprar el vino de afuera.
No
tenemos
nadie a las terrazas,
un stock de vino francés, italiano, español. No podemos. Primero, tenemos que vender nuestro. Es decir, que todo mi trabajo era... Es por eso que te digo, intentamos, y los dueños sabían. Digo, lo siento, Sonia. Sí, gracias a Dios, una persona, una empresa muy famosa, La Viña, en París, ha comprado los Bermejos. Ha comprado cantidad de...
¿Para que saliste ahí?
Sí. Pero yo prefiero que en todos los clientes que he hecho, es por eso que he dejado, porque tú gastas 5.000 de inversión para tu trabajo y al final tienes un poco de comisión. Y digo, ok, voy a cambiar de proyecto.
Pero tenéis esta mentalidad de... Es que me ha recordado cuando lo has dicho antes, has dicho algo y me ha venido a la mente la frase de Rafa Nadal y de su tío, que lo entrenaba cuando era deporte, que dice... La gente que lo consigue es la gente que se permite fallar una vez más, ¿no? Como, ¿no? Él habla de darse oportunidades, ¿no? Y es básicamente de fallar, venga, levántate y date otra oportunidad. Y falla, y de levántate. Y me parece que vosotros estáis muy en esta dinámica de decir, tiro,
no tenemos
tiro.
¿Cómo podemos decir? Peut pas faire autrement.
Ah, no tenéis otra. No os queda otra.
¿Dónde trabajas para
aquí? Cuando tú vives en Lanzarote, porque si estuve en París, en 2 segundos tengo un trabajo, o en Inglaterra. Pero en Lanzarote tenemos que reinventar, encontrar algo para quedar aquí o hacer ida y vuelta. Y es por eso que yo me encantaba para hacer las catas de vino. Después lo he hecho para Lovera. 9 meses. Y también un fallo. No a causa de mí, de una persona que no quería trabajar.
¿Quiere decirle algo a la cámara sin mencionarle? Desahógate. Venga, sí,
podremos.
Es tu culpa porque la empresa Naturalia, que tiene ahora 400 tiendas en Francia, quería comprar en marca blanca. Esa sí es la vida. No, de verdad.
Para no pagar el sello biológico.
Ahora.
No se necesita. Si quieren comprar.
Y en Francia sí, reglamentos, hay un montón de.
Ya,
es ecológico.
Sí o no. Y no tienes el sello, ¿cómo vas a vender? Pues,
un montón de. Intentamos un montón de. Y como agente comercial también para esta empresa. Y la buena cosa es que el dueño, el año pasado, hace algunos meses, antes del evento, me llamó. Diciendo, Sonia, quiero hablar contigo. Y digo, mira, he trabajado para vosotros en 2015-16, 9 meses sin una nómina. Y ahora tú quieres, porque la empresa está
peor.
Y tú quieres que te da, me pregunté, de darle mi estrategia para que yo digo, primero hablamos de dinero, de un contrato, porque en este caso puedo no tener una nómina, pero tener como... advisor, y al final yo digo, no, voy a seguir a trabajar con mi pareja y no tener ningún estrés de gente que no quiere trabajar a mi manera. Mi manera, trabajamos como manera, como italiano, parisiano, y lo siento, en Lanzarote hay mucho mañana. Y eso no puede. No puedo.
A mí me encanta, mira, me encanta que lo digas, porque es una cosa que todo el mundo me menciona como algo negativo.
¿Sí?
Y yo he construido casi toda mi carrera profesional sobre el hecho de que otras personas se toman las cosas con más calma. Me parece mucho más fácil aquí llegar antes, ¿no? O sea, adelantas a la gente por la derecha, profesionalmente hablando, con trabajar de forma ordenada, bastante intensa, no tomándotelo con mucha calma, ya eres mucho más intenso que la media. Entonces, para mí, destacar aquí profesionalmente, la verdad que me ha parecido relativamente fácil, porque la gente no tiene, la mayoría de la gente aquí no tiene este afán. También te digo, si yo me hubiese criado aquí, seguramente sería peor.
Ah, sí,
el mejor de los dos.
No, sería un desastre. Es un estilo de vida demasiado agradable.
No,
y vosotros lo sabéis porque habéis escogido esto.
Sí,
es demasiado agradable.
Fabián.
Y gracioso, nos gustamos. Bromeamos, pero nos gustamos.
Sí, pero Fabián, sí, enough de tu parte. Si tú naciste aquí, Okay. Pero fuiste después a hacer estudios
en
la península o Francia e Inglaterra, es diferente. Yo puedo ver la diferencia de gente que viven aquí, nunca se fue, a lo mejor si Fuerteventura, pero nunca se fue en Gran Canaria o Tenerife y nunca fuera. Es diferente. Por ejemplo, hoy teníamos esta cita, Arnaud me dice, tenemos que correr porque no, él nos gusta tener 2 minutos de retraso. Y digo, me encanta porque quedamos como en test.
Pero es el único de todo el país que llega puntual entonces.
No, hay algunos amigos y compañeros con quien yo siempre digo, wow, mira, tenemos la cita a las 10, es así a las 10, no a las 10 y media. Hay algunos, y tú también. Mira, todo tenemos la cita.
Tú eres muy puntual.
Increíblemente puntual.
Y
no es que me enfado cuando los demás no lo son, pero lo miro mal.
Ay.
O sea, me di cuenta que si llega 20 minutos después...
O tú avisas en test, en caso. Lo siento, tengo un retraso de 5 minutos porque hay un abuelo con su coche. Cuando se va el coche sin permiso.
Sí, la gente sin carnet.
No, más al norte hay un montón, ¿no? de abuelos.
Dicen que es el negocio, uno de los negocios del futuro. Coche sin carnet eléctrico. Pensadlo. En todos los países de Europa la legislación es cada vez más dura con el tema de beber al volante. Y con el tema de exceso de velocidad. Habrá cada vez más gente que pierda el carnet. Coches eléctricos sin carnet, yo creo que hay negocio.
Otro negocio. Creo que tenemos que ser rápido porque ellos lo van a hacer hoy.
Sí, yo lo voy soltando a la gente que quiere el proyecto.
Justo dice, me hace daño.
Pero yo amo los conejeros y conejeras, claro. Porque aquí, de verdad, olvidamos de decir algo. Cuando llegamos aquí, más en el norte, porque vimos en Arrecife, Costa Teguise, cuando llegamos, los vecinos, todo, toca la puerta, te da ensalada, pescado fresco. Yo, por ejemplo, hago un pastel francés y compartimos. Era como una familia.
Muy bien.
Chicos, vamos a ir cerrando. Antes de iros, hay dos preguntas que no podemos no hacer porque se las hacemos a todos nuestros invitados.
Vale.
¿Queréis que os haga a cada uno una o ambas a los dos?
Ah, cada uno una, porque cada uno tiene su,
¿sí?
su personalidad y sus historias.
¿No?
Somos una
pareja. Pasamos contigo.
Entonces te voy a preguntar, a ti Sonia, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el control? Y a ti Arno, ¿qué haces para estar mejor?
Yo voy a decir cuando tenía mi accidente, porque cuando tú tienes un accidente y te quedas 6 meses al hospital y tu dueño viene cada día, regresa a trabajar, mi doctor me ha dicho, no, Sonia, te quedas en la educación, es muy importante. Y digo, no, yo me voy a trabajar. So, he perdido el control porque me fui a trabajar sin el permiso del doctor. Y para mí he perdido el control porque después de eso he dejado una empresa 6 meses después de 5 años. Y gracias a Dios encontré a Arnaud un año después. So, decir control sí y no, porque al final era mejor para mí trabajar en mi cuenta.
Sí, pero no lo sabía.
No lo sabía, pero si me perdí el control, voy a decir eso. No tengo más idea o... ¿O a lo mejor tú sabes mi parte para el control? Porque como trabajamos juntos...
Prefiero callarme...
Contestar a la tuya. Contestaste muy bien.
¿Qué haces para estar mejor?
Pues diría como en todo, la vida o el deporte, hay que practicar y aceptar sus errores y para ser mejor la segunda vez, o la tercera vez, o de vez en cuando la quinta. Sí. Aceptar que no puedes ser el mejor en todo y progresar en cualquier cosa, si puedes. Diría eso.
Jacopo, filosofía, esta filosofía a ti te encaja mucho.
¿Cómo? Siempre la hacemos al final la pregunta esta. Hasta al principio.
¿Sí? ¿Quieres? Mira, lo probamos. El próximo episodio te prometo que vamos a empezar por estas dos.
Sabía.
Ah.
Con Fabián nunca hay una propuesta que diga que no. Sí, es precioso, por favor.
Aprendí eso de lo de los talleres de improvisación, que siempre hay que seguir la corriente.
Y una cosa que quiero decir, me encanta la conexión de los dos. Es decir, que es como hermanos, y lo sé, trabajamos juntos. Es como familia, de verdad. Me encanta la manera de comunicar.
Pues así ha nacido este proyecto, por la conexión muy genuina de decir, oye, nos ponemos a hablar y cada vez que nos ponemos a hablar, florecen ideas, cosas, nos sentimos mejor, vamos más allá. Y así nace Hotelito, así que Gracias por estar aquí, por participar en esto.
Gracias,
Denise. A ti siempre.
Y yo digo felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades por este proyecto y consigues, por favor, y eso es muy, muy, muy bien.
Muchas gracias. Y a vosotros os esperamos muy pronto para otro episodio aquí en Hotel Detox. Chao, chao.
Chao.